Presenta El Cine y sus Primas, Fundación Cinemateca Argentina. Literatura, pintura y música. Las Primas del Cine. Claudio Soalla y Dolores Pérez Dorrego analizan cómo y por qué constituyen la imagen cinematográfica.
Buenas noches. ¿Cómo están? Hola.
Hola, ¿qué tal? Es un saludo referido a las primas, supongo. Ese cómo están. Hoy que vamos a entrarle por un costado al tema nuestro, yo diría, sí. ¿A vos qué te parece? ¿Con cuál prima se lleva mejor el cine?
¿Con cuál prima se lleva? Sí. Se lleva de maravillas con todas. Mm. Todas, con las todas puede establecer un vínculo único con la música, con la literatura, con la gastronomía.
Porque además, como Leo sabe, siempre mi preocupación cuando empezamos el programa es dónde vamos a ir a comer después. Así que,
De Leonardo Giusti, que es nuestro operador estrella, que también nos ayuda a...
Nos filtra.
Sí, y nos ayuda a llevar este pequeño viajecillo. La gastronomía.
Dicen que es un arte. Cuando hacen del arte de la gastronomía o el arte de la cocina, digamos, yo no sé si poder llamarla que es un arte o no en comparación con otras artes consagradas, digamos. Pero que tiene un costado, digamos, que si no es arte, es por lo menos artesanal de importancia. Recordemos en este sentido que los grandes directores de cine, sobre todo en los Estados Unidos, empezaron siendo artesanos de cine, hasta que la industria los convirtió en grandes directores y realizadores. Depende del nivel de industria que tuviera cada país. Con la gastronomía pasa algo similar, creo yo.
Y es semejante. En principio, sí, es un elemento... La gastronomía, la cocina, el preparar un plato de cualquier orden que sea, que es absolutamente artesanal. No estamos hablando de la gastronomía industrial, ¿no? De las fábricas de burgers y demás. Y en algunos casos son artistas, verdaderos artistas. Y cuando hagamos este pequeño recorrido por algunas películas, hay uno o dos casos muy puntuales que se trata ese tema justamente. Si le parece, yo tengo una película que es Julie and Julia.
Si me dejas, ¿sí? Antes de entrarle a las películas, quería comentar la importancia que tiene el verbo comer. Sí. Es decir, cómo lo manifestamos permanentemente a lo largo de todo el día y de toda nuestra vida, todos los seres humanos. Cómo lo transformamos en metáfora, ¿sí? Cuando la gente está dice que tiene que tener algún recato en los gastos, dice no tiremos manteca al techo, por ejemplo, si lo utiliza algo de la comida. Cuando alguien está muy enamorado de alguien, una madre mima a su hijo, dice te voy a comer a besos. El tema de la comida, el tema de comerse al otro, creo que es un deseo subyacente en todas las relaciones.
Y es instintivo. En principio hay algo que es como medio instintivo, el canibalismo da cuenta de ello, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, la comida se constituye ahí, el momento de comer. Como vos solés decir a veces cuando estamos en un restaurante, qué suerte que a tal gente que hace mucho ruido le traen la comida, porque cuando empiezan a comer se callan. Bueno, de la misma manera, las cenas, las reuniones, los almuerzos, son, digamos, pretextos para reuniones familiares, reuniones de amigos, etcétera, etcétera. La madre mamá de Maradona, digamos, a quien a mí sabe que no me place demasiado citar.
Doña Tota.
Bueno, se dedicaba a hacer los ravioles, la madre y muchos otros ídolos también cocinaban para sus hijos y para los amigos, etcétera. El tema de la comida es esencial en la vida. Es más, por ejemplo, en España no se utiliza de misma manera que acá, digamos. En España el almuerzo es lo que se come a las 11 de la mañana, ¿sí? La comida es lo que se come a las 1:30 de la tarde. Y después, bueno, viene la cena, etcétera, etcétera. Pero todo ese ritual que se va cumpliendo significa un hay como un signo de amor, digamos, desde el que cocina hacia el que recibe lo que está cocinado.
Ingrediente fundamental de cualquier receta para que tenga un buen puerto.
Sí, sí, sin amor nada es posible.
No es posible.
Ni siquiera la comida.
No, y se nota cuando uno degusta un plato. Se nota.
La vida siempre tiende a ser, para citar sin querer ya avanzar con una película, una gran comilona. Cuando viene bien. Y a veces pasamos hambre. Pasamos hambre cuando no podemos satisfacer nuestros deseos en cualquier orden de la vida, ¿no? Es decir, a ver, cuando se dice esto del bon appetit, es decir, una cosa es el hambre y otra cosa es el apetito. Diferenciemos ahí.
Bueno.
Entonces, cuando no podemos satisfacer nuestros deseos, nos quedamos con el apetito a medias, en cualquier renglón que sea.
No se quedaba a medias, como yo había. Julia Child, que fue una cocinera americana que vivió en Francia porque su marido era diplomático, y está muy bien contada en Julie and Julia, esta película que le habían comenzado a nombrar del año 2009. Que el papel de Julia Child lo interpreta Meryl Streep, con su marido Stanley Tucci, Amy Adams, que es...
Muy bueno es Tucci.
Es un excelente actor.
Sí, muy bueno es.
Todo lo que hace, lo hace con una precisión y una idoneidad excepcional.
Sí.
El guión de esta película es de, y la dirige, Nora Ephron. Y está basada en el libro Mi vida en Francia, de Julia Child, y Julia en Julia, 365 días, 524 recetas, y un mínimo cocina y apartamento de Julie Powell, que es uno de los dos personajes. Que ella estaba tan subyugada, o sea, Julie Powell... es una neoyorquina que estaba trabajando, no es que le quiera contar la película, pero le quiero poner en autos de,
sí, por favor.
Tenía un trabajo tremendo, que era asistir a las víctimas del atentado del 11 de septiembre, de las Twin Towers. A ver, ingrata tarea, si las hay, estar en un call center atendiendo a las víctimas de semejante tragedia, ¿no? Entonces, un día, tratando de encontrarle un sentido, algo que le diera aire a su vida, comienza a hacer las 524 recetas, una por noche.
Mucho más que usaba mi bisabuela, que creo que debía usar el libro de Doña Petrona.
Bueno, y queda entrelazada la historia de Julie, de esta neoyorquina, con la historia de la auténtica Julia Child, que le digo que es interpretada por Meryl Streep también divinamente, que obviamente, como Julia Child fue quien llevó el primer libro de gastronomía, todos sabemos que los orígenes de la gastronomía reconocida como tal es en Francia, y llevó el primer libro a Estados Unidos para que las mujeres americanas pudieran conocer, como así aquí trajo muchos platos de la cocina francesa, Doña Petrona, que usted la acababa de decir.
Muchas ciruelas, seguramente, ¿no? expertos franceses.
Mucha manteca, manteca, manteca. La manteca es fundamental y en la película se hace mucha alusión. De hecho, Julie va a una muestra a ver donde que mostraban cómo era una recreación de la cocina y va y le deja de regalo a Julia Child, le deja de regalo una barra de manteca. Uh-huh.
Bueno, Visconti, el gran Luchino Visconti, siempre se ha regodeado él mismo, un aristócrata marxista, es raramente Visconti, con el placer de mostrar la comida en sus películas. ¿Sí? Es decir, así como lo ha mostrado de manera casi la degeneración del nazismo en La caída de los dioses, con Helmut Berger y otros más, en donde en el medio de ese disparate que era el nazismo, todos comen y beben sin parar, etcétera, etcétera. También en Grupo de Familia hay una escena memorable en la que Bart Lancaster, que es un viejo, ya recibe a unos modernosos jóvenes, digamos, entre los cuales estaba Helmut Berger. Y la amante de Helmut Berger, que era una mangana, Silvano Mangano. Me acuerdo que en un momento dado, cuando ellos tienen hambre, él los lleva con mucho placer a su sótano, que era una exhibición impresionante de salames, quesos y vinos.
Ajá, una despensa tenían
una
allí.
Una despensa en el sótano, donde él les ofrece un montón de manjares. Sí. De manera de curar la desazón que traían estos, digamos, estos pequeños burgueses, vamos a ponerlo así, porque Visconti era un aristócrata y el personaje de Bart Lancaster es un aristócrata que vive retirado en esta casa, que les termina alquilando el piso de arriba a estos cuatro o cinco amigos. Y en un momento de desazón de ellos, se los lleva a comer abajo, a invitarle buenos vinos y buenos manjares.
Ah, qué bueno. Bueno, ahora pasamos a la parte que es la fiesta de Babette.
Oh.
De 1987, con guión y dirección de Gabriel Axel. Está basada en un relato de Isaac Dinesen, que fue la escritora de Memorias de África. Yo no sé si recuerda la película que después filmó, ahora reitero, Meryl Streep, Out of Africa. Sí. Y bueno, aquí en la fiesta de Babette es donde tal vez se pone más de manifiesto el tema de la ligazón entre el arte
y el amor y la comida, ¿no?
El amor,
porque hay una prueba de amor que
la
se
espiritualidad
da a través de la,
sí. Es interesantísimo ver cómo, para poner un poco en autos a quienes no tengan noción de la película, Babette es una francesa que trabajaba en un resto en París, creo que se llamaba el Café L'Anglais, algo así, y que, bueno, como consecuencia de la guerra civil de allá de Francia, allá por 1871, mueren su marido y su hijo, y ella decide dejar París, porque se ve que sería intolerable ese luctuoso momento, y desembarca en Dinamarca. Jutland era el lugar, y
pregunta, ¿la película es dinamarquesa?
Sí.
Tiene producción dinamarquesa, creo, ¿no?
Sí. Y ella desembarca allí y llega a la casa de dos hermanas que ya están entradas en años. Pongámosle que, bueno, todo es de tiempos y océanos, ¿no? La cuestión es de años. Se supone que son mujeres de unos 60, 70, no sé, a mí no me sale calcular muy bien. Dos hermanas que eran hijas de un pastor, no quiero mal citar, creo que sería luterano.
Sí, creo que sería luterano.
Sí. Y está muerto el padre, y ellas viven ascéticamente. Entonces, bueno, un día llega Babette, que desembarcó en este lugar, golpea sus puertas y se ofrece como servicio.
Y seguramente, como todas las apariciones de extraños en grupos familiares establecidos, les cambia la vida, ¿no?
Y pasa algo muy curioso, que ellas les dicen: nosotras nos abastecemos con lo que tenemos, ni siquiera vamos a poder pagarte un salario. Y ella dijo: no, yo no necesito ningún salario, solo con que me dejen tener un techo, trabajaba por la casa y la comida. Bueno,
que era lo que mejor hacía, la comida.
Claro, entonces primero ellas les explican, las dos hermanas, cómo cocinar, era algún pescado, pero era una cosa súper precaria. Y lo interesante es que, bueno, estas vueltas de la vida, ¿no? Una de estas hermanas había rechazado una propuesta matrimonial. Y llega un momento que lo único que la unía a Babette con París era un billete de lotería que compraba todos los años. Finalmente, después de casi 14 años, llega y gana 10.000 francos. Y entonces las hermanas querían hacer un recordatorio en el día del aniversario del nacimiento, del cumpleaños del padre. Decía: sí, nosotros hacemos solo unas galletas,
ocasión
café
para la comida.
Claro, pero ellas hacían algo muy sencillo, unas galletas café, e invitaban a la gente de ahí de la iglesia. Y bueno, y ella dice: si me permiten, a mí me gustaría cocinar una cena francesa.
Bueno, esa justamente es uno de los puntos importantes en la consideración de la comida. Para unos es lo que sustenta la vida, comer para seguir viviendo. Y lo otro es tomar la comida como un homenaje, como una fiesta, como una cosa excepcional. Y son las dos miradas, las de estas mujeres que están acostumbradas a una cuestión más austera y alimentarse, comen para alimentarse, y lo otro, lo de Babette, que es una fiesta descomunal que les prepara a ellas, digamos.
Es así, y es hay momentos que estaban, uno ve las caras de los comensales y decían: esto es un festín satánico, iban tomando alcohol, la cosa, el menú había sido unos blinis de Midov con Veuve Clicquot, codornices en canasta. Estaba este general que había sido el pretendiente de una de las hermanas y que como reconocía la comida porque estaba por París y sabía que era muy bueno lo que estaba haciendo. Y me quedo con una frase de esta película que me pareció exquisita: lo único que nos llevaremos es lo que hemos dado.
So much that we need to share, so send a smile and show you care. See the man with the lonely eyes.
nos mudamos a otro territorio, mejor decirlo, nos mudamos a otra mesa y a otras cosas que produce la comida. Marco Ferreri es un estupendo director italiano que acostumbra a buscar los extremos. Sí, digamos. Él tiene una estupenda película que se llama Blood con Marcello Mastroianni, en el cual Marcello se pasa la película inflando globos porque quiere saber hasta qué punto cabe el aire en un globo. Hasta que llega un momento en que el aire ya no cabe más, el globo explota y él se tira por la ventana. Es decir, eso es la postura de Marco Ferrer respecto a la investigación de los extremos que
pueden caber en la vida. Los excesos.
A propósito de esto, que no tiene que ver ni con el restaurante ni con la comida, el mismo Marco Ferreri firma La Gran Comilona, con el mismo Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Hugo Toñazzi y unos cuantos
Michel Piccoli
y unos grandes actores de ese tiempo, que son un grupo de amigos que le simulan ante sus mujeres y ante sus relaciones qué es lo que están haciendo, pues están juntando una cantidad impresionante en un camión de comida, pero pollos enteros, alces, ciervos, patos, etcétera, para encerrarse en una gran casa y comer hasta reventar, digamos. Esto es lo que, y por eso ahí Marco Ferreri está buscando el otro de los límites, ¿no?, que caracterizan su cine. Bueno, se reúnen ahí a comer. Obviamente en todo esto hay una mirada filosófica sobre qué es lo que pasa, cuáles son las relaciones que tienen ellos con la comida, las relaciones que tienen con el más allá, las que tienen fundamentalmente con la vida, para qué sirve comer, básicamente, si sirve justamente para lo que hablábamos antes, si solo para alimentarse, para festejarse o para ponerse a prueba. El deleite de ellos, que ellos tienen por la buena comida, los buenos platos, por la porque hay otra cosa que tiene que ver con la comida también, que es las copas en que se bebe vino, la vajilla en la que se come,
bueno,
las mesas,
todo etcétera.
Hay toda una ceremonia y un ritual,
por supuesto,
que es lo más importante, digamos.
Es tan importante, sí, como la materia, el, sí, alimento.
Sí, digamos que sí. Digamos que sí, entonces depende en qué plato se ponga determinada comida. Bueno, estos amigos se juntan ahí a comer, hay unas escenas francamente delirantes y hay algunas que han sido bastante censuradas en gran parte del mundo, sí, en el momento del estreno de la película, porque rozan alguna cuestión de límites, ¿sí? De límites, vamos a decirlo entre comillas, porque a mí no me gusta el término ni el concepto, los límites, digamos, del buen gusto, digamos. Una de las principales intenciones de censura que tuvo la película fue desde los mismos productores, porque pensaban que la gente se iba a ir del cine desagradada y desilusionada. En realidad se fue bastante gente de los cines cuando se estrenó la película en Europa, porque hay escenas en las cuales cada uno se para sobre la panza del otro para hincar y saltar sobre la panza del otro para que el otro pueda expulsar algunas cosas de las que había comido y poder seguir comiendo, porque hay una escena muy famosa en la cual uno de los meseros le sirve a Philippe Noiret en una bandeja dos inmensos flanes blancos que simulan un par de tetas,
claro,
con el movimiento ondulante de estas especies de flanes. Y así como esa hay un montón de citas más acerca del sexo. El sexo está muy presente porque el sexo tiene mucho que ver con la comida, ¿sí? Tiene muchísimo que ver, está muy relacionado con la comida, que en esto de que decíamos hoy, que la gente dice te como a besos, bueno, te como a besos o te mato comiendo, ¿no? Sería comamos hasta reventar, comamos que se acaba el mundo. Entonces, en realidad lo que se decía en un tiempo es decir, tengamos sexo rápido que se acaba el mundo. Acá Marco Ferreri diría, comamos que se acaba el mundo.
Ah, como diría mi amiga María, que la comida alegra el alma.
Mm.
Estoy totalmente de acuerdo con la bella María. Hablando de alma, le cito Comer, Rezar, Amar, una película del año 2010, que dirigida por Ryan Murphy, que viene de un bestseller, ¿no?, de un libro de autoayuda de Elizabeth Gilbert, protagonizada por Julia Roberts y Javier Bardem. Ella está exquisita
bueno, hace es, como un término, de... es un término relativamente bondadoso. El
ella, americana, tiene como una crisis de sentido, termina su matrimonio, pareja, bueno, y empieza toda una travesía por Italia, por la India, y recala finalmente en Indonesia, en donde hace, en Italia sobre todo, el tema de la gastronomía, de cómo se pone a comer, y cosa que, bueno, a las chicas nos importa. Sí. Tenía una compañera de comidas nórdica, y hay una escena divina, divertidísima, que están ahí, que habían subido de talle uno o dos talles de jean de tanto comer. Esto, cosas que también a veces pueden pasar.
Esto, ¿no?, que me contás que dice María acerca de que la comida alegra el alma, obviamente a mí me dicen alma y me remiten a Hitchcock, cuya mujer se llamaba Alma.
Alma, sí, Alma Rebel.
Bueno, sí, bueno, y Hitchcock tiene una película fabulosa,
sí, Rup,
que se llama Festín Diabólico o La Soga. Rup. Que es, a ver, formalmente hablando, es una de las películas más interesantes de la historia del cine, porque está filmada en un solo plano secuencia. Comienza, se prende la cámara y la cámara no se apaga hasta que la película termina. Y el argumento se trata de que hay dos estudiantes que están haciendo algo así como la apología del asesinato y la apología de los superiores, que tendrían derecho de matar a los débiles, con lo cual terminan matando al prometido de la chica que van a homenajear, y meten el cadáver de quien asesinaron, por eso se llama La Soga la película, lo meten dentro de un arcón y arman toda la mesa sobre eso.
Típico de Hitch.
Sí.
Así típico de Hitch.
Que además también tiene otro mediometraje en el cual el esposo mata a la mujer con una pata de cordero y después la hace al horno.
Sí, 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 eso sí lo recuerdo. Sí, sí. Qué maravilla.
Sí, sí. Sí, estaba buenísima la pata de cordero, seguro.
I'll tell you once more before I get out.
El repostero de Berlín del año 2017.
Bueno, tradicionalmente los alemanes tienen muy buena
pastelería.
Pastelería, sí.
Mejor aún, discúlpeme, la vienesa.
Puede ser. Pero bueno, por ejemplo, en los lugares argentinos donde han radicado, se han radicado
las muchas colonias,
alemanas, las sí. colonias alemanas, hay muchas casas de postres, se trabaja mucho eso, ¿no?
Sí, que sí, por supuesto.
Muchos otros lugares.
Bueno, este repostero de Berlín tenía en su...
¿Qué preparaba el señor?
Preparaba una torta, una especie de como de lo que se conoce aquí como selva negra, una torta de chocolate, y iba siempre un ingeniero al cual no sabemos si sedujo por la torta de chocolate. Dice cada viajaba el ingeniero, era israelí, y cada vez que viajaba a Berlín iba a ese lugar, y cuando iba a comer pedía esa torta y otras cosas, pero yo tengo la imagen de esa torta de chocolate. Y bueno, se enamoran, el señor, el ingeniero era casado, tiene que volver a Israel.
Uy, qué plomo.
Y muere en un accidente aéreo. Accidente aéreo, creo, bueno. Y él sigue, Thomas, va a Israel tras la búsqueda de este amante que tenía, y comienza a trabajar en el café de la viuda.
Y a cocinar también.
Claro, entra como lavacopas y después ve que tenía mucha maestría con esto. Pero bueno, esta fue una ópera prima israelí de Ofir Greitzer, que es una película pequeña pero encantadora y con un digno tratamiento, sí, del tema. Bueno, la cena de Ettore Scola.
Bueno, ahí ya hablamos de una película casi excepcional, de una gran obra, en la cual, con el aporte actoral de dos o tres genios, como
Vittorio Gassman, Fanny Ardant,
Giancarlo Giannini, etc., la cena se desarrolla en un restaurante donde en diversas mesas la película está como si tuviese distintos capítulos con distintas argumentaciones. Cada uno de esos capítulos y argumentaciones se desarrolla en una mesa. En uno están discutiendo un divorcio, en otro están discutiendo una propuesta de matrimonio, en otro están discutiendo sobre la tenencia de los hijos, y en otro están discutiendo sobre el amor, sobre otras cosas. Entonces, el movimiento de cámara, que es muy rico de la película, nos va ubicando como en distintas postales de gente que aprovecha el momento para comer, para resolver cosas supuestamente más importantes. Pero es la comida lo que los reúne a todos y es el común denominador. Estupenda película de Ettore Scola, que tiene dos o tres películas para ser considerado uno de los grandes directores italianos del siglo XX.
Sí, lo podemos considerar. Tenemos también El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, de Peter Greenaway, del año 1989.
Bueno,
no es gastronomía, pero cabe destacar que el vestuario era de Jean-Paul Gaultier.
Bueno,
digamos, ya que estamos en
aquí avanza Greenaway, avanza sobre el terreno que postula Marco Ferreri, que no insinuaba, sino mostraba la relación del sexo con la comida. Greenaway, que es un esteta,
sí, desarrolla, por eso le hice la referencia del vestuario.
Desarrolla esta especie de drama en varios ambientes, digamos, porque los movimientos de cámara y la escenografía de la película,
sí, son fabulosos. Sí, es absolutamente el restaurante, sí, es teatral.
Es muy teatral, y digamos, vayamos al punto del título de la película, El cocinero. El que maneja la orquesta aquí es el cocinero. Después está la mujer, el amante, etcétera, etcétera, etcétera.
El ladrón, que ahí se juntaban todos con sus secuaces, ¿no? Tenemos también, para citar, Ratatouille,
bueno,
del año 2007, una producción de la Disney Pixar, con Remy, que era un ratoncito divino que soñaba con ser chef. Eso estoy hablando, obviamente, de una película animada.
Sí, sí.
¿No?
De dibujos animados.
Pero que yo cada vez que la veo por ahí la vuelvo a ver. Me encanta.
Que se ponía gorrito de cocinero y todo, ¿no?
No, él se metía debajo del gorro de cocinero, del cocinero, que no era muy bueno. Entonces él lo iba guiando en cómo tenía que sazonar y preparar las cosas. Una divinitud total, la ricota.
Bueno, aclaremos antes de esto que como cosa particular, que Dolores siempre ha acostumbrado, en los momentos en que por ahí, como nos pasa a todos, se bajonea un poco, a ver dibujos animados. Eso a ella le levanta el ánimo. Así que bueno, tiene especial cariño por Ratatouille.
Sí,
por los seres pequeñitos, digamos.
Todo lo que sea tiny, todo lo que pequeño me gusta mucho. La ricota de Pasolini del 63.
Bueno, la ricota es un episodio de una película que en realidad se llama Rocopac. Porque son cuatro episodios. Uno lo hace Rossellini, otro lo hace Pasolini, otro el último Gregoretti, y la ricota es el mejor de todos. Es el episodio que dirige Pasolini, con una actuación estupenda de Orson Welles, que recrea, aparte, ahí sí vamos más al tema específico de nuestro programa, que es la relación del cine con la pintura.
Es un tableau vivant.
Sí. Hay tablones, unos tableaux vivants más maravillosos, que es el Descendimiento de la Cruz, que hay varios Descendimientos de la Cruz, y los gritos de Orson Welles y la desesperación del actor principal de la película, porque lo que él quiere es un pobre que quiere llevarse la ricota para darle de comer a su familia. Entonces, por eso la comida es tan importante en la película.
Claro. ¿Sí? Después tenemos Desayuno sobre la Hierba del 59, dirigida y guionada por Jean Renoir.
Sí, digamos que bueno, que eso está, otra vez nos volvemos a ligar con la pintura, porque sí, esto viene con del padre de Jean Renoir, de Augusto, que tenía una pintura que era Desayuno sobre la Hierba, sobre la cual después el hijo, a quien él criticó muchísimo, Augusto Renoir, criticó muchísimo a su hijo por no dedicarse a la pintura e inclinarse por el cinematógrafo, que era tomado por una cosa casi como folletinesca en ese momento, en el momento del inicio, y después Jean Renoir hace esta gran película.
Chocolate del año 2000, dirigida por Lasse Hallström, con Juliette Binoche, Johnny Depp y Judi Dench, Alfred Molina, Elena Olin, un excelente reparto, que una mujer que lleva en un pueblito de Francia con estas dulzuras, lleva un poco a que se reencuentren algunos maridos con la pasión.
A mí me gusta más el chocolate amargo.
El amargo es, sí, es que es el, mm, es el chocolate por excelencia, está hecho con cacao puro, sin ningún tipo de aditivo.
Cuando hablamos de chocolate, a mí me reenvía a la fábrica de chocolate, ¿no? A la película de Tim...
De Burton, Charlie, Willy Wonka, Charlie y la fábrica de chocolate, con los Willy Wonka, y también acá volvemos, película del 2005 con Johnny Depp, Helena Bonham Carter, está basada en una novela de Roald Dahl, y los Oompa Loompa, que era todas estas que yo adoro, sí, adoro ver esa película para escuchar a veces a estos que hacían el Willy Wonka, Willy, sí, Wonka, y estaban, los acompañaban por todas partes. Perdón, pero bueno, tal vez me puede estar tomando una pequeña idiocia.
Now
El poder del perro. Película del 2021 de Jane Campion.
La que hizo la lección de piano.
De piano se llama la película, no la lección.
Ah.
De piano. Fue una mala de
Harvey Keitel, ¿no?
Harvey Keitel, Holly Hunter. Sí, maravillosa, maravillosa.
Bueno, en esta ocasión, si entramos a hacer un mínimo análisis del poder del perro, para sintonizar con nuestro rumbo, tenemos que decir que casi lo que define la película es su fotografía. La fotografía y la iluminación es lo que define los tonos y la narración de la película. Tiene un inicio extraño en la película hasta que se van hilando y situando los personajes. Hay una estupenda caracterización de personajes. Los personajes son...
Sí, está basada en una novela de Thomas Savage del 1967, que en su momento fue bastante controvertida porque hace como referencia a que algunos cowboys eran un poco mimosos.
Bueno, pero más allá de eso, ha suscitado bastantes comentarios. Esto, por ejemplo, cuando se hizo El secreto de la montaña, que había una pareja de cowboy gay, que suscitó una escandalosa reacción por parte de los fanáticos del western, aunque no podían creer que esto se diese. Pero la película El poder del perro es excelente, digamos, y es algo así como el alumbramiento, ¿no?, de un individuo, de un joven, del hijo de una viuda, que va a ver develada su personalidad. El perro al que alude el título de la película es lo que los personajes de la película vislumbran como silueta en una montaña que tienen frente a ellos.
Sí, lo que vislumbra. Primero me gustaría decir que ¿no le parece que hay algo de Caín y Abel en estos hermanos?
En los hermanos, sí, puede ser. Hay unos rasgos inocentes en un hermano, digamos. Pero el otro no es malo, en realidad. Phil no es malo, es natural. Lo que pasa es que el perro de la montaña, los deglute a los personajes de la película. Son todos deglutidos por eso. Digamos, casi volviendo al capítulo de las comidas. Los personajes de todo este momento y este contexto. Por eso yo comenté que yo titularía una crítica con El poder del contexto, porque aquí el contexto lo es todo. La iluminación de la que la directora elige, sí, y el fotógrafo pone en marcha, es muy oscura la película, muy oscura. Y esto lo que revela es algo así como si uno tiende a imaginar un poco, revela las fauces del perro que los deglute a todos. Todos caen en esa oscuridad.
Bueno, hay una guerra oscura que se va narrando, ¿no? Y que termina con la muerte de Phil, de uno de los hermanos, ¿no? Que era quien tenía su enamorado, el Henry Bronco.
Claro.
Hay escenas de alto erotismo, como él se baña con el pañuelito de quien le había enseñado a dar el primer rodeo.
Sí, sí.
O sea,
sí, él estaba deslumbrado por ese personaje casi mítico dentro de la película.
Exacto.
Y basado en ese personaje, él ha trazado su vida.
Exactamente.
Y basado en este personaje, así como él ha sido educado por este personaje en su andaduría por la vida, él intenta transmitir esto mismo y reproducirlo con el chico, el hijo de la viuda que va a vivir a su casa.
Claro, que al principio lo maltratan como afeminado y todo, y el niño se las trae porque monta finalmente la venganza de toda esta hostilidad que le daba a su madre y a él, y termina haciendo que la cuerda que le está que entre en contacto con el anthrax. Y
bueno, es muy simbólico. La película es como extremadamente simbólica.
Sí.
Las fauces del perro es lo que se deglute todo. Y la simbología de la soga, lo que le propone Phil a esta especie de aprendiz de vaquero, le va a terminar una soga antes de que él termine de estudiar.
Sí.
La fauce del perro degluten a todos los personajes y la soga ata a ese lugar, digamos. La soga es lo que lo mantiene atado. Lo que él le va a dejar como herencia es la soga, es un lazo, justamente. Un lazo no libera, un lazo ata. Entonces, no es una interpretación caprichosa la mía. El lazo ata a qué, a ese contexto. ¿Sí? Entonces, reproduce Phil. Además, hay un momento muy interesante porque Phil aparece como muy malo, muy pendenciero y muy sucio, y poco lavado, y es un vaquero, sí, que está siempre, sí, sucio, sí, sí, rodeado por las vacas. Pero hay un momento en que el chico, que ha devenido en un visitante extraño y maltratado en esta tierra huraña, descubre una caja de pinturas y de libros de arte que obviamente son de Phil. Entonces el chico lo que descubre en ese momento es un lado que Phil tenía que no mostraba a sus congéneres.
No, y había fotos de hombres desnudos también.
Pero a ver, sí, había fotos de hombres desnudos. Yo le pongo más atención al costado artístico que le daba Phil a esto, que era un costado que Phil se negaba a mostrar delante de sus convivientes. Phil se mostraba rudo, poco artístico, poco metafórico y muy realista. Sí, el chico, en cambio, no, el chico era muy sutil, justamente la sutileza extrema del chico es lo que lo hace enfrentarse a este contexto. Pero cuando el chico descubre este lado artístico y creativo de Phil, es cuando empieza a anudarse una relación entre ambos.
Claro, y además el personaje del chico, creo que una de las cosas que diría de esta película es que nada es lo que parece, porque el chico era muy sutil, pero diseccionó el conejito que le había regalado a la mamá, sí, y no, sí, le hacía asco al frasco si tenía que bajar a, bueno, un tierno animalito.
Hay dos escenas que los comunican a los dos, ¿no? Una, la castración que hace Phil de un animal.
Sí, sí, de una especie de toro.
Sí, la castración que hace él y la disección que hace el chico del conejo.
Que le había entregado como, digamos, como mascota a su madre alcohólica, que bueno, estaba, pobre mujer, la pasaba un poco mal. Así que...
Bueno, es una inmensa y muy creativa relación la que hay entre estos dos seres.
Thank you.
Bueno, nos estamos despidiendo con música y con comida. Las opciones aquí que barajamos son distintas. Le deseamos a todos una muy buena cena. Dolores preferiría comida árabe y veremos qué.
Yo preferiría seguir escuchando a Liza Minnelli. Y llegó el momento de la despedida definitiva. Quiero agradecer la eficiente, gentil y atenta operación de Leonardo Giusti, que nos acompaña. Quiero también agradecer a nuestras queridas oyentes que se han aprendido mucho con la gastronomía.
Que deben estar comiendo.
Ana con sus exquisitos canelones.
Bueno, llega el tiempo.
Nos estamos preparando, así que bueno, ya es un momento de despedirnos hasta decir buenas noches, hasta el nuevo encuentro.
Presentó El Cine y sus Primas, Fundación Cinemateca Argentina.